Estamos aquí para dar inicio a la nueva serie de discipulado primera del año. Y el tema de esta serie es, oiga, ¿cuál es el tema? Ya ustedes están un poco familiarizados con este tema porque también fue el tema que el Señor nos dio para el lema del año. Así que la serie de discipulado de este año, sabiendo que comienza hoy, sin saber cuándo Dios va a determinar que culmine, la serie es sanidad, restauración y unidad en el Espíritu. Vamos a hablar acerca de eso durante todo el tiempo que el Señor así lo quiera. Recordándoles a todos que el día 31 del mes de diciembre del pasado año anunciamos acá en la iglesia, no específicamente en este lugar, pero sí donde celebramos el 31, la llegada del nuevo año, que este era el lema que el Señor nos había dado. De hecho, este lema lo recibimos en el tiempo que estuvimos apartados con el Señor y repito, es sanidad, restauración y unidad en el Espíritu. Así que vamos dentro de este tema de la serie a ver el primero de los enfoques que vamos a estar haciendo por dirección de Dios y bueno, considerando, ¿verdad?, en la palabra que el Señor nos quiere decir con relación a esto. Anote el primer tema de la serie, que es cómo identificar lo que tienes que sanar. Vamos a hablar esto como parte introductoria. ¿Qué pasa con los temas de esta nueva serie? Que como todos, no vamos a tratarlos con velocidad. No, la velocidad no es amiga nuestra en esta dirección, sino que aquí lo que más importa es la solidez, la sustancia y la esencia de lo que se comunica. Porque al final la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Y la palabra merece su respeto, así que nosotros la vamos a ir llevando conforme al Espíritu Santo nos vaya permitiendo desarrollarla. No creo que hoy vamos a terminar este primer tema, pero sí, como ya dije, lo vamos a introducir. Primer tema de la serie es cómo identificar lo que tienes que sanar. Para esto yo quiero hacerles un comentario que me pareció bastante interesante y es este cuando lo leí en días pasados. De hecho, tuve la oportunidad de ver un documental que hablaba al respecto y anteriormente también había leído sobre esto que les comparto a continuación. En el mes de julio del año 1925, un estudioso científico, un hombre de ciencia llamado Hugo Hertzsprung, él creó algo que para entonces impactó la sociedad en la que él estaba. Él inventó algo que se conoce como, hasta hoy se conoce como el aislador. Él inventó el aislador. ¿Por qué él inventó el aislador y cuál era el propósito de eso? Este hombre llamado Hugo Hertzsprung, él inventó el aislador porque se le hacía difícil concentrarse. Él decía que mientras estaba en su oficina, él trataba de leer y el ruido de las bocinas de abajo no se lo permitía. Que estando en su despacho, aunque cerraba la puerta, escuchaba el ruido de las personas que trabajaban con él y otras puertas que se cerraban y se abrían. Así que en todo esto del ruido y la distracción, él ideó el aislador. Ahora bien, ¿qué era ese aislador? El aislador específicamente era un casco de madera que era literalmente como el cajón de la cabeza. ¿Qué hacía el aislador? Que bloqueaba todo el ruido externo, se cree que en un 95%. De modo que ya usted pudiera estar en un ambiente donde había mucho ruido, pero ya no lo percibía tanto porque su cabeza estaba dentro de ese cajón, llamado el aislador. Era un casco de madera que bloqueaba el sonido y también bloqueaba la visión, parcialmente hablando, para ayudar al usuario a concentrarse en cualquier tarea que hiciera. Ahora bien, para que ustedes puedan tener una idea mejor de lo que era el aislador, yo traje una imagen de una persona usando uno. Yo quiero que producción, por favor, me ayude y vamos a ver la imagen del aislador. Ahí está. Si ustedes ven, esos dos orificios que tiene era lo que permitía que la visión estuviera enfocada en el objeto. Si era un libro, en el libro. Si era cualquier otra cosa, en lo que fuera que se tuviera que enfocar. Pero no era una visión amplia, porque precisamente de eso se trataba, de que la persona pudiera enfocar lo que estaba tratando de enfocar sin distracciones. Estos tubos que ustedes ven ahí, era la parte por donde entraba, ¿verdad?, el aire, el oxígeno y todo lo demás. Pero si ustedes se fijan, no hay por dónde entrar el ruido. Si lo ven ahí, era un cajón de madera en el que se introducía la cabeza para que la persona pudiera estar libre de distracciones. Ahora bien, ¿por qué traje yo esto y por qué lo menciono? Porque esto, cuando se lanza, parecía ser una revolución para el momento. Porque no solamente Hugo, el inventor, estaba teniendo problemas para concentrarse, sino que muchos otros también lo tenían. Así que todo el que tenía problema para concentrarse en ese tiempo entendió que esta era la solución perfecta para todos ellos. De hecho, se vendió bastante en aquel momento. Hasta que muchos de los usuarios comenzaron a decir que luego de usar el aislador, se dieron cuenta que mucha de la distracción que ellos tenían no venía desde fuera. Venía desde dentro. Y que a pesar de que tenían el aislador puesto, seguían siendo atacados por desenfoque y distracción, pero ya no del ruido de la bocina de la calle, sino de cosas internas que estaban batallando dentro de ellos. En este punto yo quiero que hoy usted sepa que al igual que la gente de la generación de Hugo, que usó el aislador pensando que cuando lo usara ya no iba a tener ningún tipo de problema para concentrarse, asimismo nos pasa a muchos de nosotros, a muchos. Señores, la mayoría de nuestras guerras no vienen desde fuera, vienen desde dentro. Así que hoy, a partir de este día, cada lunes aquí vamos a aprender cómo vencer esos enemigos que viven dentro. Quiero que usted escuche algo. Mire, hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. Y el problema es el siguiente. Cuando un general o un comandante es responsable y es competente, se enfoca en cuidar el territorio que le asignaron para cuidar. Se enfoca en protegerlo, se enfoca en cuidarlo, en supervisarlo, en asegurarse que las armas necesarias para cuidarlo están ahí. Se enfoca en entrenar su equipo, se enfoca en su asignación. Todo general, todo comandante, todo líder se ocupa de cuidar aquello que tiene que cuidar cuando es considerado una persona competente, una persona enfocada en resultados. Sin embargo, escuche bien lo que pasa. Usted puede ser el mejor de los comandantes, el mejor de los líderes, pero si dentro de lo que usted está supuesto a cuidar, usted tiene un traidor infiltrado. Ya usted no solamente tiene que enfocarse en cuidar lo que usted tiene que cuidar de lo que está afuera. Ahora el cuidado se puso más complicado. Porque fíjate, por ejemplo, en la antigüedad las ciudades tenían murallas. ¿Quiénes de ustedes han visto películas antiguas? Ustedes se han dado cuenta en una pared que rodea toda la ciudad. A eso se le llama la muralla que protege la ciudad. En la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, por eso es que se habla en muchos de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento acerca de las murallas de una ciudad. Cuando Nehemías pidió permiso para ir a construir, no fue el templo que él construyó, fue las murallas de su ciudad. Y él dijo, mi ciudad, los muros de mi ciudad fueron quemados. Y él decía, yo no puedo estar aquí tranquilo mientras mi ciudad no tiene muros. ¿Por qué? Porque una ciudad sin muros estaba desprotegida. Ahora bien, escucha esto, iglesia. El comandante, el general, el líder, el rey puede tratar de fortalecer los muros, poner atalayas en los muros, poner buenos candados. ¿Se acuerdan de Josué? Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo era que estaba cerrada? ¿Dónde estaba cerrada? Estaba cerrada, bien cerrada, pero ¿qué cerraron? Cerraron las murallas. Porque sin muros la ciudad no se podía cerrar. De hecho, ¿qué fue lo que cayó? Cayeron los muros de Jericó. Escuche, escuche el entendimiento que tiene esto. El coro que nosotros cantamos, gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de la ciudad. Eso fue lo que cayó, los muros de la ciudad, porque la ciudad tenía muros. Cuando se habló de que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, los muros estaban cerrados, ¿verdad? ¿Me siguen? Ahora bien, tenemos muros, tenemos un buen general, tenemos buenos candados, tenemos buenos atalayas. Lo único es que dentro de la ciudad hay uno que sabe dónde está la llave. Y para abrir a un enemigo de afuera, va y la busca. Aleluya. Imagínate tú, poniendo seguridad, poniendo cámara, poniendo todo, pero el ladrón vive contigo. Ay, 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 si alguien está listo para esto, que le diga a su vecino, tienes que agarrarte hoy, dile. Dile, Dios te va a hablar en esta noche. Te traigo noticia y no sé cómo tú la vayas a recibir. Hay un enemigo traicionero que vive contigo. Es peligroso y tú vas a tener que aprenderte a cuidar de él. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28, en la versión PDT, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Por favor, escuche bien, Proverbios 25, 28, estoy leyendo la versión PDT que dice, como ciudad sin murallas. Te acabo de decir que una ciudad que no tenía muros estaba expuesta a los ataques del enemigo, a las fieras, a los ladrones, a los invasores. Una ciudad sin muro estaba desprotegida. Así que ahora el autor de Proverbios nos dice, como ciudad sin murallas, desprotegida, expuesta a los ladrones, a las fieras y a los invasores, como una ciudad indefensa es el que no puede controlarse. ¿Cuál es el peligro de una persona que no puede controlarse? Que tiende a abrir a lo que tiene que cerrar. Y le cierra a lo que le tiene que abrir. Una ciudad sin muros es una ciudad indefensa. Pero también lo es una persona que no sabe controlarse. Y hay gente que le está achacando al diablo los problemas que son de ellos. Y le voy a decir lo que pasa. Cuando Jesucristo viene a la vida de nosotros, Él nos llama a libertad y nos llama a sanidad. Pero el hecho de usted estar completamente libre es un proceso, no un evento. A veces la gente cree que con el solo hecho de confesar a Jesús aquí ya son distintos. No, señores, ese es el comienzo de una nueva vida. Y así como el bebé cuando nace, hay que enseñarle a vivir. Literalmente hay que enseñarle a vivir. Hay que cuidarlo. Hay que alimentarlo. Cuando va creciendo hay que enseñarle a hablar. Hay que enseñarle qué comer, qué no comer. Hay que protegerlo de los peligros. Usted no va a ver que un niño nace y lo sueltan por ahí y que vete a trabajar. No, porque hay que protegerlo, hay que cuidarlo. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con relación a esto, Pablo también dice que nosotros, escúcheme, Gálatas 4, 1, mientras el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo. El apóstol Pedro también habla de esto diciendo que nosotros debemos de desear como niños, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios para que podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, más de un pasaje nos compara con niños cuando comenzamos a caminar en el Señor. Entonces esa nueva vida tiene que ser encaminada. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo. Oiga eso, Dios no quiere reparar adultos. Dios no quiere reparar adultos que vienen con toda su maña. Él dice, ¿quiénes de los adultos quieren morirse para nacer de nuevo? Si usted quiere, usted aplaude. ¿Alguien dice amén? ¿Quién de los adultos en el pecado quieren volver a mí? ¿Quieren, aleluya, que yo reforme su vida y les haga otra vez? Por eso, escuche bien, Nicodemo no entendió cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Él dijo, ¿cómo es posible que un hombre viejo entre otra vez en el vientre de su madre para nacer otra vez? Y el Señor le responde, tú siendo maestro de la ley no entiendes esto. Tú no entiendes esto. Porque no se trata de entrar en el vientre de la madre y nacer otra vez. No, se trata de rendir la vida a Jesús muriendo con Cristo. Ay, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. ¿Cómo? Crucificado. La Biblia dice que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Alguien está aquí? Entonces, repito, cuando usted no tiene control, cuando usted es una persona que usted solamente dice, no es que ya yo soy cristiano, cristiano sin control. Es que yo soy cristiano, pero vive de malcriado, vive de rebelde, porque no tienes control. Y lo peor es que te engañas a ti mismo. Porque tú dices, yo soy cristiano. Y amén, tú confesaste a Cristo, tú vienes a la iglesia, tú lees la Biblia y hasta ayunas y oras. Lo que pasa es que no estás identificando cuál es el traicionero que vive dentro de ti. Y la primera parte de esta serie tiene que ver con identificar el traicionero y sacarlo de tu vida. Porque pensándolo bien ya te ha hecho demasiadas averías. Porque pensándolo bien ya no le podemos dar más permiso en este año 2025 para que siga arruinando lo que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien dice gloria a Dios? Porque aquí pensándolo bien, ha sido muchas las veces que te ha cerrado puertas. Ha sido muchas las veces que te ha boicoteado lo nuevo de Dios para ti. No ha sido el diablo, ha sido la falta de identificar ese enemigo que es un traidor y que tú en vez de matar vives alimentando. ¿Alguien está aquí? Proverbios 25:28, ¿qué dice? Como ciudad. ¿Qué dice Cristina? Ayúdame.
Como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse.
Como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene que saber que Dios a usted le dio dominio propio. Nadie aquí puede decir, yo quisiera serle fiel a Dios, pero yo no puedo. Si usted está en Cristo y usted está fallando, no es porque usted no puede ser íntegro, es porque usted decide no serlo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo te da a ti lo que tú necesitas para vencer lo que sea que quiera venir en contra de ti. Aleluya, mi alma adora a Dios. No justifiques la falta de integridad diciendo es que yo no puedo. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Quiero que tú me oigas. Es más, dile al que te quede cerca, dile, abróchate el cinturón en esta hora. La vida en Cristo, yo acepté al Señor. Ay, acepté al Señor. Yo dije, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y yo digo, bien por ti. Sin embargo, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted me sigue, usted acabó de escuchar lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos. Lo primero es que no te habla de así que sientes remordimiento. No, porque remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. El remordimiento te lleva a sentir dolor. El arrepentimiento te lleva a mostrar cambios. Y hay gente que viven llorando por lo malo que hacen y dicen, ay, yo me arrepiento. Se va a saber si es arrepentimiento o remordimiento Si tú luego de fallar dices, jamás vuelvo a caer en lo mismo. Eso es arrepentimiento. No confundas arrepentimiento con remordimiento. Déjame decirte lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre implica un cambio de ruta, un cambio de comportamiento. ¿Qué resulta por un cambio de mentalidad? Ay, Dios. Pablo dijo, renueven su mente para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted primero no cambia su mente, su boca puede decir lo que usted quiera. Cristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Una cosa es lo que yo digo con mi boca y otra cosa es lo que yo trabajo en mi esencia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que tú no solo pronuncies que tú eres de Él, sino que tus frutos revelen que tú eres de Él. Aleluya, aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Amén. Entonces vamos a seguir. Anota el primer punto de lo que vamos a ver, rapidito. Cuídate del peligroso enemigo que llevas dentro. ¿Cuál es el primer punto? Así que arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse, cambien de ruta. Luego dice, y convertidos, no es lo mismo. Después que se arrepientan, conviértanse. Porque no es lo mismo. El arrepentimiento es el primer paso. Pero después que te arrepientes, te falta otro paso. ¿Cuál? Convertirte. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente viene aquí que se arrepiente? La conversión se da en su día a día. Entonces tenemos gente que hace 10 años se arrepintió, según ellos. Ellos dicen, yo me arrepentí hace 10 años, lo único que todavía estamos esperando ver el fruto de tu transformación. Entonces ahí se ve que si todavía llevamos 10 años para esperar que el mentiroso que se convirtió hace 10 años deje de hablar mentira, él cree que se arrepintió. Él sintió remordimiento. Gloria a Dios. Nadie mire para los lados, pero es muy posible que a este discipulado hayan llegado algunos que dicen que se arrepintieron, pero van a tener que volver a revisar qué fue lo que realmente hicieron. ¿Y cómo yo lo reviso? Según la vida que tú vives. Cuando usted le sirve a Dios, yo no digo que seamos perfectos, no, señores, todos estamos en el proceso. Lo que pasa es que hay una gran diferencia con alguien que está conectado y vive la vida del Espíritu, a alguien que anda en su carne y visita una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que el que anda en la carne no le pesa seguir haciendo toda su vagabundería. Pero el que anda en el Espíritu, cuando le falla a Dios, tú sientes que tú te mueres. Alguien, dígame si hay alguien que lo sabe aquí. Tú sientes esa reprensión fuerte, por ejemplo. Miren, señores, miren. Antes, si a usted le devolvían de más, cuando usted no tenía el Señor, era muy poco probable, a menos que usted no fuera una persona de valores. Porque yo no te estoy hablando de eso. Hay gente que tienen valores y tienen principios, no porque son cristianos, sino porque lo formaron así. Y eso no tiene que ver con Espíritu Santo, ni tiene que ver con ni siquiera que le sirvan al Señor. Eso tiene que ver con forma que le dieron en su casa. Y con mucha pena digo que hay gente que tiene más principios, claro, que muchos creyentes. Pero el creyente que vive una vida en el Espíritu, porque mire lo que pasa, usted no se salva por valores ni por principios. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es que mucha gente que dice, yo por eso no voy a la iglesia, porque hay mejores gente afuera que la que hay en la iglesia. Llévate de eso. Eso es un engaño del diablo. Y te voy a decir por qué. Esto no tiene que ver con buenas obras de nadie. Si el hecho de una persona salvarse solo porque hace buenas obras hubiese sido suficiente para que entonces tenga vida eterna, Jesús entonces vino de balde. Pero no, escuche, las buenas obras no nos salvan. Nosotros producimos buenas obras porque somos salvos. Entonces alguien dirá, ah, pero si las buenas obras no nos salvan, yo no tengo que hacer buenas obras. Es que tú no puedes ser salvo sin hacerlas. Es que tú no puedes ser coco sin tener la característica del coco. Es que mira lo que pasa. No, hay cocos secos. Por eso no dije que, yo pensé en el agua, pero dije no, me acordé que hay coco seco. Entonces mire lo que pasa aquí. Escúcheme que se lo voy a decir. Escúchelo por favor. Nunca diga, yo creo que fulano se salva más fácil que aquel cristiano. ¿Por qué? Porque él es muy bueno. Mentira. No, hay gente que hace muchas cosas buenas. Y si no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, todas sus cosas buenas son obras muertas. Escúcheme bien, escúcheme. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el puente. Esto no se trata de qué bueno, nada de eso. Todos necesitamos ser salvados por Él. ¿Alguien dice amén? Entonces, aquí voy. Número uno, punto número uno. Cuídate del peligroso enemigo que llevas dentro. Vamos a avanzar. Cristina, ayúdame. Jeremías 17, verso 9. La gente que, porque yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta mucho anotar. De verdad, les recomiendo con mucho aprecio que le tengo a todos. Yo, si estuviera ahí sentada tomando esta serie de discipulado, yo no dejara de anotar ni un versículo, ni uno. Porque yo siento que esto a usted le va a edificar. Y no solo eso, sino que usted puede enseñarle a otro que necesite recibir lo que usted está recibiendo también aquí. Así que anótelo todo esto, que esto es de ustedes. Amén. Jeremías 17, 9, ¿qué dice?
El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras.
Muy bien, vamos a volver a verlo. El corazón es engañoso y perverso. ¿Dónde está el corazón tuyo? Ayúdame, ven, no me dejes sola, ven, ayúdame. ¿Dónde está tu corazón, mi vida? Dentro de ti. ¿Y tú sabes lo que está diciendo la Biblia? Que dentro de ti hay un perverso y engañoso. O sea que tanto tú como yo tenemos un órgano que Dios, no nadie, es Dios que dice. Dios dice, el órgano que tú llevas dentro, que te acuesta con él, que camina contigo todo el tiempo y nunca te separas de él, lo llevas dentro y tiene dos cualidades específicas. Tiene dos. Dios hablando dice, las dos cualidades del órgano que nunca se desprende de ti, tú llevas dentro, son número uno, que es engañoso y también es Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escúchelo, de toda cosa que usted tiene, lo más importante para guardar es el corazón. Y lo menos que nosotros protegemos es el corazón. Escúcheme bien, aprenda a cuidar su corazón. Aprenda a ponerle cobertura a su paz. Aleluya. No deje que su corazón no tenga muros. Para que la fiera y los invasores lo enfermen. El enemigo sabe que una persona con un corazón enfermo no puede honrar a Dios. El enemigo sabe que una persona con un corazón enfermo, por más dones, por más carisma, por más elocuencia que tenga, no puede ser efectivo cumpliendo con el propósito de Dios. Señores, mire, hay gente que está tan dañada que uno no lo puede ni siquiera saludar. Que uno no le puede decir, yo te quiero ayudar, o mira, ven a la iglesia. Porque como están tan dañados, ellos creen que todo lo que le dicen es porque se quieren aprovechar de ellos. Que no, que nadie es real para ellos, todo el mundo es falso. Pero yo decía hace un rato en una reunión que tenía, que es interesante ver cómo a veces usted puede ponerse su lente. ¿Quiénes usan lente aquí? Ok. Usted se puede poner su lente y usted sabe lo que puede pasar con usted. Usted se pone su lente y usted dice, ay, qué opaco está esto aquí. Ay, yo no sé, yo veo este ambiente como tan opaco y sucio. Y si tú te quitas los lentes, te das cuenta que no es el ambiente. Que es que tú tienes que limpiar tu lente. Y así mismo hay gente juzgando todo y juzgando a todos por cómo está su lente. Te voy a decir algo, escúchame. Cuando el corazón no tiene protección, por eso dice Proverbios 4:23, cuídalo porque de él mana la vida. Y si el lente que tiene tu corazón está sucio, va a creer que los buenos amigos que Dios te está mandando se quieren aprovechar de ti. No es ellos que tienen el problema es que tu lente, tu corazón, tu forma, es que escúchame, hay cosas que lo ensuciaron, hay vivencias que lo dañaron, hay gente que lo traicionó. Y ahora, hasta que tú no le hables a tu alma y le digas, todo el mundo no es igual, hay gente íntegra, hay gente que Dios manda, hay gente que lo que quieren es venir a sumarte, no a dañarte. Hasta que tú no le ministres, Él no se va a sanar. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo mejor. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha lo que pasa con tu corazón. Si no se sana, va a echar a perder toda oportunidad que Dios te está mandando a tener. Dios puede abrirte todas las puertas lindas, hermosas, todas las oportunidades están alrededor tuyo. Lo único que tú tienes que ahora mismo identificar cuál es el estado de la salud de tu corazón. Yo no te hablo de que haya peligro de que te dé un infarto, porque esos son otros temas. Yo no estoy hablando de cosas naturales, estoy hablando de que hay infartos espirituales. Hay cosas que tapan arterias espirituales. Y aquí hoy el Señor va a intervenir a algunos para liberarlo de todo lo que está amenazando tu salud espiritual. Si ese es el aplauso para tu Padre, dáselo mejor. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que dice Cristina?
Guarda tu corazón,
porque de él
mana la vida.
¡Wow! Entonces yo tengo que cuidarlo. Escuche esto. En este contexto, el corazón simboliza el centro de nuestro ser. Oiga, qué tremendo. En este contexto, yo lo dejé ahí para ustedes, el corazón simboliza el centro de nuestro ser. ¿Qué quiere decir esto? El centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y nuestros deseos. Es decir, que según esté nuestro corazón, están nuestros pensamientos. Que según esté nuestro corazón, están nuestras emociones. Y que según esté nuestro corazón, están nuestros deseos. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que yo no puedo estar pensando en cualquier cosa, yo tengo que ponerle un filtro a mis pensamientos. Si lo que viene a atacar mi mente no encaja en verdadero, íntegro, justo, amable, de buen nombre, virtud alguna, se va. Y usted tiene que saber que Dios a usted le dio ese poder para que usted lo eche fuera, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Escúcheme, usted es un jefe de su pensamiento. Usted no puede decir, ah, yo tengo un ataque en mi mente que no me suelta. ¿Qué? No te suelta. ¿Y quién ha visto eso? Dígale a su vecino, mire, tome su posición, diga. Eche fuera todo lo que le atormenta en el nombre de Jesús. Si ese es el aplauso, dése lo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo está nuestro corazón? Ayúdame, iglesia. ¿Están entonces qué? Nuestros pensamientos. ¿Está qué más? Nuestras emociones. Aleluya. Y están también nuestros deseos. Señores, miren, hay gente que sin darse cuenta son tan egoístas. Ellos no le dicen a nadie, pero lo que ellos no le dicen a nadie se les revela en lo que ellos dicen. En lo que ellos dicen, porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Observe cómo a veces el que es egoísta por excelencia eres tú. Ay, pastora, no me diga eso. Yo no vine a ofenderte. No, todos nosotros estamos ahí. Esta serie no es para ti nada más, es también para mí. Es para los líderes de esta iglesia, es para los pastores que están conectados. Aquí nadie es santo. No en el nivel que debería de serlo. Estamos en el proceso, todos fallamos. La pregunta es, ¿qué tanto le das tu permiso a tu corazón de que te controle? O dime si tú estás en el proceso de crecer hasta convertirte en lo que el Señor espera que tú seas. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, Dios mío, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Entonces quiero que usted me oiga otra vez, por favor escúchelo. El corazón aquí representa, simboliza nuestros pensamientos, emociones y deseos. Yo no sé si a usted le ha tocado hablar con alguien que cuando usted está hablando con él, tú le estás contando tu situación, puede ser lo que sea. Mira, te cuento que tengo un malestar en la garganta, tengo varios días que no puedo ni siquiera dormir bien Y no sé, es como algo. Yo siento que fui, viajé y el cambio de clima, ellos ahí mismo, tú no bien terminas de hablar del problema. Yo también tengo como 3 semanas que no duermo. Oye, en vez de hablarte a ti como de una salida, porque por lo menos vamos a hacer una transición como un poquito más. ¿Ustedes no han visto cuando se editan los videos? El corte pegado de otro corte se llama transición. Y los que editan videos lo saben. Usted no puede venir una persona en un video hablándote aquí y después saltó allá. Hay que ponerlo en una transición. En ese modo pudiéramos enfocar el público. Porque si yo te estoy hablando a la izquierda, ¿sí? Y luego me van a poner en la derecha, no puedes saltar. Por eso hay que buscarle una transición. La transición, cualquier imagen de ustedes, para que entonces me coloquen allá. Eso visualmente le va a decir al que ve el video, mientras enfocaron allá, se movió al otro lado. Pero de un lado a otro, no. Dígale a su hermano, no funciona así. O sea, a ti te están hablando de que la persona, tu vecino, tiene un problema con su hija rebelde. Ay, vecino, mire, de verdad, usted que va a la iglesia, ore por mí, que tengo esta muchacha que no se somete, no me hace caso. Pero vecino, tranquilo, sí, yo le cuento los problemas míos. Entonces, ¿cómo es que? Espérese, déjeme decirle algo. Aprenda a desprenderse de usted para atender la necesidad del otro. Si ese es el aplauso, si usted quiere, usted se lo da al Señor. Pero le digo algo, a veces uno ni cuenta se da que uno es así. Es más, a veces si alguien te lo corrige, tú le dices que no, que tú no eres así. A ti hay que grabarte con cámara y con audio para decirte, pero mira que se fuiste tú que lo dijiste. Porque la gente ya está tan habituada a eso que ni cuenta se da de eso. Y hay cosas que son por instintos. Miren, hay personas que primero se protegen ellos antes de proteger a otros. Pero usted no ha visto cómo hay personas que por instinto se atreven a quemarse para salvar a otro. Señores, eso habla de lo que hay en el corazón de ellos. Hay padres que dieran su vida por sus hijos, pero hay otros que se la quitan. Eso habla de lo que hay en el corazón de ellos. ¿Tú sabías que la presión expone lo que hay en el corazón tuyo? Es más, te voy a decir algo. Hay gente que justifica y dice, yo soy así con fulano porque fulano es así conmigo. Eso no es justificable. Tú sacaste lo que verdaderamente había en tu corazón. Pero la forma del corazón de alguien no tiene que dictarle a tu corazón cómo tú debes de ser. No seas vencido por lo malo. Romanos 12:21. No seas vencido por lo malo. Vence con el bien al mal. ¡Wow! Oye, te está diciendo que tú puedes salir vencedor y que siempre saldrás vencedor. ¿Cómo? No cuando repites la maldad, sino cuando llevas bien a la maldad que otro te haya podido hacer. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Aleluya, aleluya. Miren, tengo aquí, me gusta esto y quiero que se les quede a ustedes, así como también el Señor me ministró a mí con esto. El corazón simboliza, ayúdame Cristina.
El centro de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos.
Que Dios ahora mismo, en este mismo momento, ministre a lo más profundo de tu corazón para que tú puedas ver y darte cuenta de dónde salen los pensamientos que tú tienes, de dónde provienen esas emociones que a veces te asaltan, de dónde y de dónde están aflorando esos deseos. Señores, hay gente que se sienten mal. Y le voy a decir por qué. No es porque ellos no tienen algo. Es porque ellos se acaban de dar cuenta que lo que el otro tiene es mejor que lo que ellos tienen. El otro día yo estaba con los jóvenes y yo decía, bueno, estábamos en los días de Navidad y hicimos como un compartir en la casa. Y había, entre las cosas que teníamos ahí, habían unos dulces en la mesa y demás. Y yo hice, no sé si los jóvenes que estaban allá recuerdan, ¿quiénes estaban allá de los jóvenes? Hicimos una pequeña ilustración tomando un marshmallow, una bola de dulce. Y yo le regalo uno a una de las jóvenes que estaba ahí. Y le digo, mira, esto es tuyo. Eso estaba lleno de jóvenes. Habían como 40 o 50, ¿verdad, muchachos? Y estábamos ahí. Y ella muy feliz, así muy agradada. Yo decía, luego de ahí, ustedes van a ver ahora lo que puede pasar con ella si su corazón no está sano. Lo primero es que yo no le di dulces a todos los jóvenes. Te estoy diciendo que ahí habían como 40 o 50, pero yo le di a una sola. Y ella estaba muy feliz hasta que yo fui y busqué dos para dárselo a otro de los jóvenes que estaba ahí. Por instinto y naturaleza, el corazón pregunta y dice, ¿por qué a ella dos? Y a mí uno. Mi alma adora a Dios. El corazón por instinto no piensa qué bendecidos somos nosotros. Porque, wow, ella tiene dos, yo tengo uno, pero hay algunos que no tienen ninguno. No. El corazón por instinto dice, ¿por qué dos a ella y a mí uno? La pregunta que yo te hago, ¿qué pasa con los otros 48 que estaban ahí? Señores, no, dígale a su vecino, Dios va a sanar tu corazón en esta serie. Dele la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que llevamos en el corazón, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, define nuestras acciones. Se volvió peligroso esto aquí. Ya entramos en el peligro del problema real. Se lo voy a volver a decir. El corazón, lo que llevamos dentro, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, define la forma como nosotros actuamos. Miren, señores, yo le voy a decir algo. Por favor, mire, le digo algo. La ciencia es de Dios. De hecho, hay milagros que el Señor no lo hace cuando alguien ora por ti, porque Él no quiso hacerlo así, sino que lo hace dándole a la ciencia la revelación. Deje su fanatismo. Ay, yo no tomo medicina. Si a usted Dios lo puso a tomar medicina, tómesela tranquilito. Sí, porque hay gente que se le entra un fanatismo. Y perdóneme, ahora, si Dios te dijo, no tomes medicina que te voy a sanar, eso es otra cosa. Porque hay gente que Dios le ha dicho, la pregunta es, ¿fue Dios realmente que te mandó a ti a no tomar medicina? ¿Fue Dios el que de verdad te dijo, yo te sano sin medicina? Hay momentos donde Dios lo que te quiere es apoyado de la ciencia. Dios es el que da la ciencia. Por favor, ven acá. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La ciencia viene de Dios. Mire, se lo voy a volver a decir. Los doctores los utiliza Dios cuando ellos se quieren dejar usar. Ahora bien, muchos doctores se han quedado admirados al ver los milagros que ni la ciencia puede hacer con todo lo que sabe, cuando el Señor decide hacerlo de modo distinto. Hay tumores que desaparecen aún en el mismo momento donde la persona se hace la última sonografía. Y ellos se quedan buscando. ¿Y qué pasó? Dios hizo que eso se desapareciera. Dios ha sanado gente aquí de cáncer. Dios sana, Dios sana, Dios sana. Dios levanta paralíticos, Dios resucita muertos. Él lo hace. Ahora bien, hay momentos donde el Señor lo hace de manera distinta. Y voy a apuntar a esto porque voy a entrar en lo que es la psicología. Miren, señores, a veces a mí me ha tocado decirle a ustedes que se cuiden de esto. Y yo no quiero, miren, señores, yo también soy psicóloga, no clínica, no industrial. Pero yo respeto la ciencia, respeto la psicología. Lo que quiero es que usted entienda algo, escúcheme. Si la psicología que te están dando a ti no tiene fundamento del diseñador de tu alma, hay problemas internos en la vida de la persona que no se arreglan de modo superficial. Y que tú puedes oír un consejo. Por eso es que los psicólogos que me están oyendo deberían de unir lo que saben, toda la ciencia que tienen, a lo que Dios le puede dar. A esa capacidad, ese discernimiento que solamente viene de Dios. Y no es que te estoy mezclando lo que tú sabes con religión. No, es que te estoy invitando a que te acerques a quien te creó para que te vuelvas verdaderamente efectivo. Porque hay unos cambios en la vida del ser humano que solamente lo puede producir el trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios. Un corazón, señores, yo conozco gente que están llena de psicología, llena de criterio, llena de ciencia, pero mire, están amargados, fríos, son indolentes, no tienen empatía. Pero conozco algunos que nunca han visitado un psicólogo. Y tienen una gracia que con un abrazo que le den a un atado, a un oprimido, lo sanan. Dele la gloria, dele la gloria, aleluya. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, define nuestras acciones. ¿Y por qué será que actúa así? ¿Y por qué será que? Y es más fácil decir, es que tiene el complejo de qué sé yo qué cosa. Es que él tiene el trastorno de qué sé yo qué, puede que así le llame la psicología, y yo entiendo y respeto eso. La pregunta es, ¿qué pueden hacer por ti? ¿Darte una pastilla? La pastilla no cambia los corazones. ¿Qué pueden hacer por ti? ¿Llevarte a terapia para oír consejo de gente? Eso está muy bien. Coge lo que te conviene, desecha lo que no. Aleluya, pero el cambio que tu alma necesita solamente procede de Dios. Solamente procede de Dios. Solamente procede de Dios. No hemos llegado ahí, pero hay momentos donde si tú te identificas con lo que Dios te está enseñando en esta hora, lo único que te resta a ti es decir, Señor, es verdad, yo ando con unos problemas aquí que me están arruinando la familia. La familia que tú me diste, Señor, la estoy dañando por esta ira que tengo, Dios mío. Señor, y esto es un problema que yo lo vengo arrastrando desde mi casa. La razón por la que yo soy así es por esto, esto y esto. La Biblia dice, si confesares, ay, si tú confiesas con tu boca. Cuando tú confiesas con tu boca que tú necesitas, Jesús, mira, ay, es que liberación vendrá para ti. Liberación vendrá para ti. Pero ¿dónde es que está el reto de nosotros? Que hemos confundido. Ay, que yo ya tengo a Jesús. Es que ya, espérate. Que yo no te estoy hablando de venir a la iglesia. Bueno, que venga, sigue viniendo. Mi reto, mi gran desafío con muchos de los que están oyendo esta serie es que por ellos ya venir a la iglesia y conocer incluso mucho de la Biblia, ya creen que no necesitan sanar el corazón. Porque si a un impío que le predicamos esto, él va a decir, eso es que yo necesito a Cristo. Y si yo te digo a ti que hay predicadores que necesitan a Cristo. Ay Dios, qué fuerte. Y si yo te digo a ti que hay gente cantando que necesita a Cristo. Y si yo te digo a ti que hay gente que danza en los grupos y son líderes de danza y necesitan a Jesucristo. ¿Tú crees que yo te estoy diciendo que no son evangélicos y que no van a una iglesia? No, yo te estoy diciendo que hay áreas de su vida que todavía necesitan la sanidad que solamente Cristo puede llevar al corazón del ser humano. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice amén? Entonces, ahí se definen qué, Cristina, nuestras acciones, ¿qué más?
Pensamientos.
Nuestras decisiones. ¿Tú sabías que hay decisiones que tú las tomaste y no fue porque eran las mejores, sino porque tu enojo te incitó a tomarlas?
Ay, ay, ay.
Ayer hablábamos acerca del peligro de dejarte controlar por el enojo tomando decisiones. Generalmente tú te cierras puerta que incluso a ti otro te abrió dejándose usar de Dios. Y después cuando tú te enojas con ellos, ya yo no quiero eso. Tú ves el trabajo que tú me ayudaste a conseguir, quédate tú con ese trabajo. Ellos están desempleados. Ay, Dios mío. Oye, Dios a ellos. Le está dando la oportunidad de ser bendecido, ay Dios mío, con alguien. Pero Dios tratando de limpiar su carácter y toda esa rebeldía que tienen, produce situaciones. Y no hay una cosa más sensible que un rebelde. Ellos son hipersensibles, los rebeldes son hipersensibles. Cualquier cosa le lastima, todo le molesta, todo fue por ellos. Todo fue por ellos, eso fue a mí, es una indirecta a mí. Porque no tienen muro. No tienen muros. Y como no tienen muro, todo se le pega a ellos. Aleluya. Pero el que tiene un corazón sano tiene muro. Y el que tiene muro sabe a qué le abre. ¡Ah! ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ay, yo siento a mi Padre en esta noche. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuidado si el enojo tuyo te quita lo que ya Dios te dio. Ay, no, pues si es así, entonces yo no voy para allá. Que no va para allá y era él que lo iban a bendecir. Ay, Dios. Si es así que va a venir, que no venga. Si no viene, eres tú el que va a perder. ¿Se acuerdan ayer cuando yo le predicaba de los que dejaron a Jesús? Dice la Biblia en Juan 6, que desde ese momento que Jesús comenzó a hablar con ellos así, ¿quiénes estuvieron en ese primer servicio? Muchos comenzaron a írsele del lado a Jesús. Porque él le habló y ellos se enojaron. Jesús dijo, ¿y eso les ofende? O sea, ustedes son tan sensibles, pues entonces váyanse. Ustedes son los que pierden, en otras palabras, parafraseando. La pregunta es, dime cuántas veces el enojo te arrebató algo que tú después dijiste, ¿y qué fue lo que yo hice? No mire a nadie, no te preocupes, tranquilo. Aunque usted no me diga amén, Yo sé que aquí debe de haber por lo menos más de 5 que después que se le pasó el enojo dijeron, ay. Como los niños, no, no, yo no quiero ese juego, dáselo a mi amiguito, dáselo a mi amiguito. Cuando ven que el amiguito lo tiene, lo quieren para atrás otra vez. Le voy a decir algo, Dios no va a estar endorsando su ñoñería. Dios vino a sanarte, no a acariciarte lo que tiene que ser quebrantado en tu vida. Dele la gloria, dele la gloria. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos avanzando. Punto número 2. Ay, Dios mío. La falta de reconocimiento de lo que debemos sanar no solo nos impide sanar, sino que también nos lleva a empeorar. Así es. Cristina, ayúdame por favor. Vuélvelo a leer tú.
La falta de reconocimiento de lo que debemos sanar no solo nos impide sanar, sino que también nos lleva a empeorar.
Vamos a hacerte análisis. Esta es la batería de análisis. Ta, 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 ta. Arrojan los resultados, algo que cuando el médico lo ve, te dice, mira lo que tú tienes. Si tú hubieses venido aquí hace 6 meses, hubiese sido más fácil de tratar ese diagnóstico. Pero no te preocupes, igual nosotros vamos a manejar por ahí, ¿verdad? El discurso. El punto aquí es, si tú hubiese venido antes, ayúdame, ayúdame. Eso se hubiese podido manejar mejor. ¿Por qué es que a las mujeres le dicen, miren, háganse su mamografía para prevenir? Hay medicina que es curativa y otra que es preventiva. A los hombres también le mandan a hacer algunos análisis. ¿Es cómodo? Claro que absolutamente no lo es. Lo que pasa es que es más conveniente pasar por esa incomodidad preventiva que luego caer en la condición que te lleva a tener que depender de lo curativo. Entonces te lo voy a volver a decir, quiero que lo oigas. Por favor, Cristina, ayúdame otra vez leyendo el punto 2.
La falta de reconocimiento de lo que debemos sanar no solo nos impide sanar, sino que también nos lleva a empeorar.
Uh-huh. Aquí hay gente que tienen años, años diciendo, yo estoy bien. Señores, hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Ven, que te lo voy a explicar. Hermano, yo te siento a ti un poco enojado conmigo. ¿Te hice algo? No, tú no me hiciste nada. Yo estoy muy bien. Pero es que antes tú me saludabas distinto. Dime, yo te fallé con algo. Te dije algo que te dañó. Dime, porque quizás no me di cuenta. No. Todo bien, siervo, todo bien. Y tú dices, oh, Dios mío. Le voy a decir algo. Usted ve a esa gente que todo bien y después se ponen a murmurar. Eso es que sé yo qué, que ya sabe que lo que me hizo. Eso se llama pecado de omisión. Porque Dios te dio a ti, la persona que te ofendió, le sensibilizó el corazón. Se puso frente a ti, te dijo, dime en qué yo te fallé. Todo el que te está diciendo, dime en qué yo te fallé, también te está diciendo, ayúdame a enmendar mi error. Pero si usted, con su tranque y su forma, no, que yo, eso mira, te voy a decir lo que pasa ahí, ahí mismo Dios libera de falta. Sí, es que la Biblia lo dice, estén en paz con todos hasta donde sea posible, dice la Biblia. Entonces ahí mismo Dios libera de falta al que fue donde ti a decirte, dime en que yo te fallé, dime. ¿Por qué que Dios ve eso? Tú eres el que cree que Dios no lo ve, Dios lo vio. Dios vio la humildad y la disposición que esa persona tuvo en enmendar su error. Pero también vio la rebeldía del otro que dijo no, cuando Dios sabe que sí hay un malestar. Escúchame, por favor, dile a Dios que sane tu corazón si tú estás pasando por algo de esto. Yo vengo muy determinada a ayudarte a ti a que tú no me sigas cayendo en el mismo hoyo. Es que yo necesito que el propósito de Dios contigo se cumpla. Y que tenemos que identificar dónde están esos topos y hay que sacarlos en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Mire. Por esto la importancia del reconocimiento de la condición que tenemos. Grábese esto. Nadie puede sanar lo que no reconoce que tiene mal. Incluso el médico puede estar ahí y tú puedes tener la enfermedad y a ti te pueden recetar la medicina. Pero si tú no reconoces que tú tienes que tomar esa medicina porque tú tienes una condición, la medicina está, el diagnóstico está, médico está, la necesidad está. Lo que no está es la disposición para tomarla. Aleluya. Entonces mire lo que pasa, así mismo hay gente que espiritualmente tienen problemas. Y le voy a decir algo, escúcheme, nunca se me vaya al terreno del que tiene problema. Aprenda a mantener su postura. Si usted tiene que hacer silencio, recuerde que el silencio no significa cobardía. A veces significa negar acceso a lo que te quiere perturbar. No a todos se les responde. No todas las guerras se pelean. Si usted vive peleando con todo lo que viene a hacerle frente, cuando llegue el momento de pelear las verdaderas guerras, usted no va a poder pelearlas porque va a estar muy cansado como para hacerlo. Hay guerras que se pelean con el arma más poderosa que tú puedes tener. Se llama el silencio. No a todos se les responde. Escucha bien lo que te dice el Señor en esta hora. Identifica dónde está tu mal. Hay gente que no aguantan que nadie hable mal de ellos y andan investigando a todo el que dijo de que una cosa de ellos, que lo van a llamar, que quieren una reunión. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Ellos se pasan el año entero haciendo reuniones con todo el mundo. ¿Cómo tú puedes ser productivo investigando a todo el que habló mal de ti? Que ¿qué fue lo que dijo? Que fue. No se puede vivir así. Llama, dime cuál es el número. Investígame el número. ¿Cómo es que comienza con 829-809-849? Esas son las áreas de los teléfonos de aquí, por lo menos hasta donde yo sé. Investígame, que le voy a decir hasta del mar que se va a morir. Después que tú le vacíes toda esa basura, ¿qué ganaste? No, yo quiero ahora que tú me digas a mí qué fue lo que eso te sumó a ti. Ay, Dios. No hay una cosa que lastime más a una persona que vive hablando mal de ti que tú la trates bien como si no haya dicho nada. A veces va a decir, y es que no le están contando lo que yo estoy diciendo. ¿Será que no se entera? Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Gloria a Dios. ¿Dónde está el mal? ¿Será la ira? ¿Será la envidia? ¿Será que te molesta ver el crecimiento ajeno? ¿Será que no te gusta hacerte parte de lo que Dios está haciendo con otros? Ay, Dios. No hay nada más bello que hacerte parte de lo que Dios está haciendo con otros. Yo sé que parece que no, yo sé que, pero es que la gente que sabe, porque lo ha practicado, es que hay una satisfacción interna demasiado poderosa cuando tú te puedes hacer parte de la solución del problema de otro. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Escúcheme, la importancia del reconocimiento de la condición que nosotros tenemos. Vamos allá. Primera de Juan 1:8, ¿qué dice Cristina?
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
O sea que nosotros no podemos decir, no, es que yo no tengo pecado, yo soy limpio, yo soy completamente santo. Nadie. Juan, primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, Juan mismo dice, el que practica el pecado es del diablo. Y ya yo les he enseñado a ustedes la diferencia entre tener una naturaleza pecaminosa a practicar el pecado. Practicarlo es estar habituado a cometer el mismo pecado. Tener una naturaleza pecaminosa es tener el corazón perverso y engañoso viviendo dentro de nosotros, del que nosotros tenemos que cuidarnos. Y cuando cometemos un error o somos tentados porque tenemos una naturaleza carnal todavía viviendo en nosotros, saber inmediatamente cómo humillarnos delante del Señor y apartarnos de lo que nos lleva a fallarle. ¿Alguien dice amén? Romanos 3:12 en la Reina Valera Contemporánea, Cristina.
Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Romanos 7:24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Para las próximas clases vamos a entrar profundo en Romanos 6:7-8. Pero por el momento solo quiero que usted vea quién es que está hablando aquí. Está hablando el apóstol Pablo, el escritor del más del 40% del Nuevo Testamento. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi alma adora a Dios. La muerte más atroz que había en el gobierno romano en los tiempos de Cristo no era la crucifixión. La crucifixión era la más pública, la más vergonzosa. Por eso usted ve que al lado de Jesús había un ladrón y al otro había otro malhechor. Ladrones, malhechores, algunas versiones lo llaman malhechores, ladrones. En esa dirección, la crucifixión era la muerte más pública, el castigo más público. Pero el más atroz era este que voy a decir. Cuando Pablo dice, miserable de mí, en Romanos 7, 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está aludiendo precisamente a esa otra muerte que te acabo de mencionar. ¿Y por qué? ¿Y qué significa esto? Que esta muerte, este castigo romano, tenía que ver con tomar un cadáver en estado de putrefacción y atarlo al cuerpo sano. Es decir, que al condenado se le ataba brazo con brazo, torso con torso, pierna con pierna, el cadáver en putrefacción. Entonces tenía que vivir caminando para arriba y para abajo y donde quiera comía, se acostaba, dormía con ese cadáver en putrefacción atado a él. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los eruditos entienden que una de las formas como él pudo haber estado pensando en ese momento es precisamente en ese castigo de la ley romana. ¿Cuál era exactamente el resultado de esto? Que como ese cuerpo sano era atado a un cuerpo en estado de putrefacción, el cuerpo sano, ayúdame, se terminaba contaminando con el estado del cuerpo muerto. No era al revés.
Ay, Dios mío, madre.
No era al revés. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la solución que Pablo pone aquí? ¿Quién me librará? Ni siquiera quién me ayudará a resucitarlo. No hay que resucitarlo. Es que a mí me tienen que librar de esto.
Ah.
Es que para yo poder ser lo que el Señor quiere, tengo que morir a lo que yo era. ¿Y cuál es el cuerpo de muerte en esa dirección? El antiguo tú. Mucha gente es el miércoles el antiguo él, como a las 6 de la tarde se convierten en el nuevo para venir aquí al servicio. No, usted no mire a nadie ahora, por favor, que esto no se puede. Ellos son transformes. Un día usted lo encuentra en unido siendo evangélico, pero cuidado que si usted pasa cerca de por allá, por donde... Cuando viene a ver, se lo encuentra con una ropita rara o caminando doblado. Y usted dice, ¿qué fue lo que? No, es que hoy es viernes, yo me transformo el sábado en la tarde. Dígale a su vecino, te están chequeando, dile. El Señor quiere gente íntegra. ¿Dónde está la gente que dice, Dios, hazme íntegro para ti? Dele la gloria, dele la gloria. Mire. Más adelante vamos a seguir viendo esto muy a profundidad, pero por ahora necesito terminar ya casi con esto. Escuche bien, santo Dios. ¿Quiénes han leído el libro de Job aquí? Si yo le digo a ustedes, escúchenme, que si hay uno en la Biblia que pudo haberse mofado de ser santo, de ser íntegro, de ser recto, era Job. ¿Ustedes me creen, verdad? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Dice la Biblia que Dios, hablando de Job, a Satanás le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, de Dios y apartado del mal? ¿Quién dijo eso de Job? No fue Job, fue Dios que lo dijo de Job. Pero para que ustedes vean que aquí no hay nadie justo y no hay nadie recto. En Job 27, versos 6 y 7, dice la Biblia que Job dijo, mi justicia tengo asida y no la cederé. Job está haciendo alarde de su justicia. Él dice, ustedes no saben quién yo soy. Él está hablando con sus amigos. Ustedes saben, ¿verdad? Que fueron sus amigos, lo visitaron y él comenzó a argumentar con ellos y ellos con él. Ante esos argumentos, Job saca una carta fuerte aparentemente que él tiene. Y la carta es que él sabe que es justo. Pero ¿según el modelo de quién? Según el modelo de la tierra, él es justo. Lo que pasa es que a medida que tú vas creciendo, te vas dando cuenta de lo poco justo que tú eres. Ven acá que te voy a enseñar algo. Tú puedes que seas el más justo dentro del grupo que tú estás. Pero a medida que tú vas creciendo, se va viendo que tú no eres tan justo como tú. Y a medida que Dios te va haciendo crecer, te va circuncidando más. Hay mañosería tuya con la que Dios antes te usaba. Y ahora llegaste a un nivel que para Dios seguirte usando, esa mañosería se tienen que morir en ti. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces el Señor dice de Job, aleluya, él es justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal. ¿A quién se lo dice? A Satanás. Es a Satanás que se lo dice. Dentro de la norma de los hombres de la tierra, Job está muy alto. Pero hay un problema, ven, que tú eres muy inteligente y lo vas a ver aquí. Es en el 27, capítulo 27 del libro, que Job dice, mi justicia tengo asida. La palabra asida es tomada, es agarrada, es retenida. La tengo aquí, no es de que nada más que la tomo, la tengo. No, no, asida, es mía. Esa es mi justicia, así yo me represento. Job 27:6 dice, Cristina, ayúdame.
Mi justicia tengo asida y no la cederé.
¿Qué más?
No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario.
Y si yo le digo a Job desde esta lectura que el enemigo era él. Sea como el impío mi enemigo. Para los que no entendieron, léelo otra vez la parte B, el verso 7, ¿verdad?
Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario.
Levántese, oh Dios, se han esparcido sus enemigos. Y la gente le encanta citar eso. No, porque a mí tú el que se meta conmigo le voy a leer el Salmo 62. Levántese, Dios, se han esparcido tus enemigos. Cuidado con llamar, cuidado. Déjame explicarte antes de que tú te pongas a desatar cosas. A veces tu enemigo no es el que te hace la guerra en el trabajo. Te voy a decir lo que es un enemigo de Dios. El enemigo de Dios no es el que te hace guerra a ti. Déjate de eso. Ah, el que me hace guerra a mí es enemigo de Dios. Hay que ver. Porque tú sabes lo que yo he visto por la palabra. Que a veces el enemigo de Dios, porque déjame definirte enemigo de Dios. Enemigo de Dios es todo el que se opone al cumplimiento del propósito de Dios. Y cuando el que se opone al cumplimiento del propósito de Dios eres tú. El enemigo eres tú. Así que tenemos que pensar muy bien antes de decir, levántese Dios, ven a esparcir. Cuando viene a ver, ay Dios, dígale a su vecino, ten cuidado, espérate. Revisa bien tus acciones. ¿Alguien está aquí? Entonces usted me va a decir, pastor, espérese, acláreme lo de Job. Dice Job, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Pero después que el Señor escucha a Job, Dios decide responderle. Y le dice, ven acá, mi hijo, ¿dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? Tú que te vives mofando de quién tú eras, dime sobre qué cuerda se sostiene. Quiero que me expliques por qué el mar no se sale de donde está. También dime, ¿cómo es que los huesos del niño crecen en el vientre de la madre? Dime, ay, dime, ¿cómo es que el sol tiene una orden y sabe cuándo es que tiene que salir? En Job, capítulo 40, verso 2, atienda esto ahora. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le dice el Señor a Job. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. He aquí yo soy vil. ¿Sabes lo que dijo? Yo soy malo. Yo soy vil. Yo soy como el impío que mencioné en el capítulo 27. Aleluya. ¿Por qué? Porque por estar usando mi propia justicia me buscó un problema contigo. Mira ahora cómo tú me estás hablando a mí. Cuando tú me hablabas bonito y decía que yo era justo, recto, ahora viene. ¿Y quién es este que no tiene entendimiento? Pero tú en el capítulo 1 eres el justo, el recto. Y ahora en el 40 eres el que no tienes entendimiento. Ah, porque mientras más profundizaste con el Señor, más te diste cuenta que tú no eres tan perfecto como tú creías. Ay, si alguien está vivo aquí, que dé la gloria. ¿Alguien está aquí que pueda decir gloria a Dios? Con esto yo termino, pero escúchelo bien, mi alma adora a Dios. Job luego dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El nivel de integridad que Job tenía para oírlo de oídas estaba perfecto en el 1, pero para verlo, Dios mío, él dijo, no, es que no es lo mismo oír y verlo. Y hay gente que están pidiendo ver a Dios, pero para poder verlo, va van a tener que reconocer dónde está su vileza. Job tuvo que decir: soy vil. Ayúdame, Cristina, verso 40, perdón, capítulo 40, verso 2 en adelante.
¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca.
Ya no voy a hablar más, dijo Job. Ya no hablo más. Porque yo me di cuenta que a la luz de lo que tú eres, yo no soy nada. Escucha lo que pasa con la luna que tú ves brillando de noche. La gloria de la luna depende de la luz del sol. Ella no tiene gloria por sí misma. Si tú tienes algo de bueno, viene de Dios para ti. Aleluya. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Me dan 2 minutos más para ver el último punto. ¿Podemos? Escuche esto antes del punto que termina el discipulado. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. Porque yo creo que no tengo, pero están ahí guardados con el enemigo silencioso envuelto. Punto final 3. Los resultados no solo deben ser alcanzados, también deben ser sustentados. El problema es que hay gente que por sus dones y su carisma alcanza muchas cosas, pero por la enfermedad de su corazón no puede sostener lo que alcanza.
Qué fuerte.
Una cosa es que a ti te inviten y otra cosa es que te sigan invitando. Una cosa es que, una persona se acerque a ti, otra cosa es que se quede contigo.
Muy fuerte.
Una cosa es que te den confianza para manejar algo y otra cosa es que te lo dejen. Tu carisma abre puertas, tu corazón sano determina si esas puertas se quedan abiertas. Mi alma adora a Dios. Los resultados no solo se deben alcanzar, también se deben proteger, se deben sustentar. El quebrantamiento y la humillación constante es vital para el sostenimiento de nuestro avance. Esto no es de que un día yo me humillé y yo reconocí todo. Lo que pasa es que esto es un asunto de día a día, cada día, cada día, cada día. Porque que usted sale muy santo de orar y lo están esperando 20 demonios para contaminarlo. Por eso es que usted, no, mire, la santidad de la semana pasada, eso no le da para esta semana también. Usted tiene que, como la comida que usted se comió hace un mes. Ay, no, ya yo comí hace 3 semanas. No, eso hay que comer a cada rato. 3 veces al día, según si usted de lo que hace en merienda, son 5 veces que usted come. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Son 4, ¿verdad? 4 o 5. 4. Sin 5, ¿verdad? Entonces, mire lo que pasa. Eso, usted no puede decir, yo no como hoy porque a menos que usted no esté ayunando, ¿verdad? Si es ayunando, esa es otra historia. Pero lo que te quiero decir con esto es que así como tu carne se alimenta constantemente, tu espíritu también debe hacerlo. Gloria a Dios. Entonces no viva de gloria pasada. Tú necesitas orar hoy como necesitaste orar ayer. Lo único que hoy necesita orar más. Necesitas entrar más. Mientras más avanza, ¿por qué que a ti ya no te podemos alimentar con el biberón que tu mamá te alimentaba? Porque ya tú requieres otras cosas. ¿Por qué que ya los 5 minutos, 15 minutos de oración no te dan? Ya no dan. Eso te lucía a ti cuando tú no eras cristiano. Ay, yo oro, yo oro. ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos, 5, media hora. Ahora no te da, no te da. Ahora tienes que subir al nivel de lo que Dios quiere hacer contigo en este nuevo tiempo. El quebrantamiento y la humillación constante es vital para el sostenimiento ¿de qué? De nuestro avance. Mientras más Dios nos eleva, más debemos humillarnos. Termino con 2 versículos que yo sé, que te van a bendecir. Mientras más Dios nos eleva, más debemos ¿qué? Humillarnos. Segunda de Crónicas 26:5, Cristina, ¿qué dice?
Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien.
Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Tú sabes que hay cosas que a ti no te puede ir bien por más que tú trates, a menos de que Dios no te ayude. Escucha, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 8 que los hechiceros y los magos del faraón replicaban toda la plaga. Toda la plaga la replicaban, solamente la tercera no la pudieron replicar. ¿Y cuál fue la tercera? La plaga de los piojos. ¿Dónde está eso? En Éxodo 8:16. Dice la Biblia que cuando el faraón dice, no, pero repliquen esa también. Aleluya. Ellos trataron de replicarla y ellos mismos dicen, esta no podemos replicarla. Ah, no podemos. Pero porque esta es dedo de Dios. Esta plaga no es otra cosa más que el mismo dedo de Dios. Y hay un tipo de crecimiento que no lo dan los consejeros, ni los coaching, ni las conferencias internacionales. Hay un crecimiento que cuando la gente lo ve, tiene que decir, este no es otra cosa más que el dedo de Dios. Ay, si alguien puede aplaudir a ese Dios, que lo haga bien, que lo haga bien, que lo haga bien. Mientras anduvo con el Señor, Dios hizo. ¿Quién fue que lo hizo? Dios hizo que le fuera bien. Pero el éxito es ruidoso. El éxito te puede distraer. El éxito puede hacer que tú te enfoques en el resultado y no en la causa. Te digo por experiencia y como una persona que para la gloria de Dios, Dios le ha permitido ser mentora de otros. Te digo por experiencia, el éxito es ruidoso. Y si tú te distraes mirando resultados de éxito, puede que ese resultado de éxito represente tu estancamiento. Porque pararte a dejarte distraer por resultado de éxito puede hacer que tú te descuides de lo que produjo ese éxito. Te lo voy a aterrizar. Hay gente que cuando Dios comienza a elevarlo, se enfocan tanto en los seguidores, en la agenda, en el mensaje que predicaron, que se dejan distraer por el resultado del éxito y descuidan la fuente del éxito. ¿Cuál fue la fuente del éxito? Tu conexión con Dios. Aleluya. Cuidado que hay ídolos que parecen que son buenos. Ay, es que el ministerio, la petición que el Señor me concedió, cuidado. Todo eso está excelente, ministerio, agenda. Yo le hice un pacto al Señor y dije, Dios, te prometo que lo que sea que intente quitarte a ti del centro de mi vida, te tengo en una categoría única en su clase. Y si mi agenda me distrae y descuida mi relación contigo al punto que me enrede, yo cancelo mi agenda. La cancelo. Yo la cancelo en el año entero y me encierro contigo porque prefiero parecer una fracasada frente al hombre y que tú me reconozcas. Prefiero parecer, ay Dios mío, una fracasada frente a la gente, pero que Dios me reconozca. Hay gente que le da miedo bajar un poco la agenda. Es que van a decir que yo bajé y que te extrañen en el cielo. Para que en la tierra no te extrañen, eso es fracaso en cuenta regresiva. Pero que te extrañen un poco en la tierra y que el cielo te reconozca, eso es ascenso, eso es promoción, eso es gloria de Dios. Si usted le va a dar ese aplauso al Señor, déselo bien. ¡Aleluya! El último de los versículos, segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando se fortaleció, hablando del mismo que hizo que Dios hizo que le fuera bien. Pero cuando él se fortaleció, Cristina, ¿qué pasó?
Se volvió tan arrogante que hizo que algo que mostró su infidelidad al Señor, su Dios, entró al templo del Señor y estaba listo para quemar incienso en el altar de incienso.
Pero cuando se fortaleció, dejó que el ruido de los resultados lo desconectaran de la razón del éxito. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor su Dios. Entró al templo del Señor y estaba listo para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Por qué esto era arrogante? Porque a él no le correspondía eso. ¿A quién le correspondía? Al sacerdote, no al rey. Escucha bien, te voy a decir algo. El tiempo que tú pasas con Dios hace que tú te parezca más a él. Perdóneme, usted quizá no vaya a estar de acuerdo conmigo, yo lo respeto. Lo único que yo no puedo enseñar eso en este púlpito. Si tú escuchas a un predicador de soplo de vida predicando algo distinto a lo que te voy a decir ahora, ten seguro, tenlo por seguro que predicó bajo un espíritu de error y no vuelve a predicar en este altar. A ese nivel de seriedad es lo que te voy a decir ahora mismo. Y me perdona todo el que quiera pensar distinto, usted tiene su derecho. Ahora te voy a decir algo como pastora de esta iglesia. Escúchame bien. Hay gente que dice, orar no tiene que ver con tiempo de oración. Y te voy a decir algo, escúchame. Eso es lo que ha hecho que mucha gente sean muertos espiritualmente hablando, porque no respetan su tiempo de intimidad con el Señor. Usted va a oír gente hasta con ministerio diciendo que no hay que orar tanto, que no hay que... Le voy a decir lo que se le enseña a ustedes de este altar. Desde este altar nosotros creemos que lo mínimo que un cristiano debe orar cada día es una hora. Eso no es doctrina. No, no, no. No, eso no es doctrina. Eso fue un evento que pasó entre Jesús y los discípulos. Pastora, si no es doctrina, ¿por qué tú? Porque te estoy hablando de que lo que tú valoras se expresa con aquello a lo que tú le dedicas tiempo. Dame un segundo. El tiempo es la moneda con la que tú pagas cualquier cosa en la que tú te quieras convertir. Escúchame, tú te quieres graduar de una carrera, tienes que ir a hacer tiempo. Algunas carreras te dicen tantas horas de estudio. ¿Por qué? Para poderte entregar ese diploma. Es decir, que tú tienes que pagar con el tiempo, ajá, lo que tú quieres convertirte. Mira, toda relación a la que no se le dedica tiempo es una relación débil. No me diga a mí que a tu trabajo tú le puedes dedicar 8 horas, que a Netflix 4 horas, que a las redes 6 horas y a Dios 5 minutos. No, lo que se te enseña en este altar es que a Dios se le respeta y a Él se le da lo mejor de nuestras vidas. Él se merece lo mejor de nosotros y por lo menos un cristiano debería orar, por lo menos una hora, aleluya. Te voy a decir algo, tú te pareces a aquel con el que tú pasas más tiempo. Cuando tú comienzas a intimar con Dios en tiempo, tú no tienes que anunciar que tú estás orando ni que tú estás ayunando. Se te va a ver. Se te va a ver. ¿Por qué? Porque es que tú te vas a comenzar a parecer a Él. Cuando usted ora, siempre usted se levanta con una corrección de ahí. ¿A quién le ha pasado? Usted se puede poner a orar normal, de que usted es bueno, que usted es Job. Varón justo, recto, temeroso. Y cuando usted se para de ahí, se levanta diciendo, ay, soy vil. Soy vil. Y comienza ese Espíritu Santo a decirte, le hablaste mal a fulano. Pero ¿por qué fue que te comportaste de esa manera? No representaste al Señor. Y ese corazoncito tuyo ya lo que quiere es a pedirle perdón a todo el mundo. ¿Quién te dio eso? ¿No te lo dio Netflix? ¿No te lo dio TikTok? ¿Tú sabes quién te lo dio? El Señor. Mientras tú estabas pasando tiempo con Él. Dele la gloria. Dele la gloria. Iglesia, ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Esta es la primera parte de la primera parte. De la primera parte de la serie. ¿Quiénes están listos para seguir aprendiendo el próximo lunes? Varón, Dios te bendiga. Tenemos visita de Colombia aquí. Nuestro hermano Copete con nosotros, Joel, qué bueno. Creo que, ajá, su esposa también le acompaña. Qué honor tenerles. Son jóvenes de Dios, usados poderosamente en la nación de Colombia. Una honra tenerles. Si hay alguien más de otro lugar, país, con nosotros hoy, bendiciones. Gracias por estar aquí. Yo quiero orar por usted. ¿Me permite? Levante su mano. Y la otra mano, necesito una mano. La otra va directo al enemigo. Ese enemigo hay que hacer que muera. Y que todo lo que sea dentro de usted vivo esté conforme a la esencia de Cristo. Dice acá que tenemos a Venezuela, Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana. Dios les bendiga a todos. Necesito que usted se lleve su manita al corazón. Una mano al corazón, la otra mano, por favor, elévela hacia arriba. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el inicio de este tiempo. Wow, en el que sabemos que tú nos vas a hablar y nos vas a sanar, Padre. Te decimos, Dios, estamos aquí, pero listos y dispuestos a que tú arranques desde la raíz de nuestras vidas todo lo que no le da gloria a tu santo y bendito nombre. Perdónanos, por favor, por las tantas veces que hemos dejado que el corazón perverso sea el que dicte la manera como nosotros debemos de actuar. Ya no más. Renunciamos a dejarnos mover por las coordenadas del perverso. Oramos para que todo lo que no es tuyo sea quebrantado y muera dentro de cada uno de nosotros. Queremos proyectarte, parecernos más a ti. Límpianos, Dios. Ayúdanos, Dios, a honrarte con nuestra vida siempre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo durante esta serie, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.